de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, digno eres de toda alabanza, de todo honor, de toda gloria. Presentamos delante de ti, Señor, en esta tarde, agradecidos por tu bondad, agradecidos por este tiempo que nos permites reunirnos, agradecidos por todos aquellos hermanos que están aquí, que han pasado por procesos médicos, que estaban ausentes por ocupaciones, que nos visitan por primera vez. Señor, que tu palabra, que tu gracia, que tu favor, Señor, ilumine nuestros corazones y nos haga ver la realidad de quienes somos en Cristo. Señor, clamo a ti como siempre por tu guía, por tu gracia, Señor, por tu favor. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Cada uno de nosotros, la mayor parte de nuestra vida, la dedicamos a quiénes somos nosotros, a saber quiénes somos. Y cuando luchamos por querer saber quiénes somos nosotros, eso nos puede llevar a inseguridad, nos puede llevar a confusión, nos puede llevar a ansiedad, nos puede llevar a diferentes situaciones, nos puede llevar a hacer compras de cosas que no queremos ni necesitamos. Nos puede llevar a estudiar carreras que después decimos que eso no era lo que queríamos estudiar. Nos puede llevar a confiar en personas que después nos damos cuenta que no eran confiables. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida a saber quiénes somos, vivimos en un proceso, en un investigar que nos lleva a vernos de diferentes formas. Y todo depende desde la perspectiva en que nosotros pudiéramos estarlo observando. Si lo vemos desde nuestra perspectiva como seres humanos, ciudadanos de esta tierra, o si lo vemos como seres cristianos, nacidos de nuevo desde la perspectiva de ciudadanos del cielo. Pablo ha regresado a Éfeso. Recordamos la semana pasada, él se ha encontrado con 12 ciertos discípulos. Que estos ciertos discípulos no habían escuchado siquiera hablar del Espíritu Santo. Pablo les habla acerca de las verdades del Evangelio. Verdades que iban más allá del conocimiento que ellos tenían, porque su conocimiento estaba hasta el bautismo de Juan el Bautista. Pablo les predica el Evangelio. Y cuando oyeron esto, ellos creyeron y se bautizaron. Y dice la Escritura que Pablo, imponiendo las manos sobre ellos y orando sobre ellos, vino el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora Pablo, después de esto, entra a la sinagoga, como él acostumbraba. Y entra a esta sinagoga que él estuvo aproximadamente un año y algo, al final de su segundo viaje misionero. Él entra a esta sinagoga donde tuvo buena acogida en aquel tiempo. Entra a esta sinagoga donde estas personas estuvieron muy atentos a él, a lo que decía. Esta sinagoga era donde estaban estos judíos y probablemente prosélitos y temerosos de Dios, que le rogaban a Pablo que se quedara por un tiempo más. Pero Pablo en ese momento les dijo que no. Él iba para Jerusalén. Él iba a pasar la fiesta. Él iba a cumplir o finalizar ese voto que había hecho. Y por tal razón sí les dijo que él regresaría si Dios quiere. Ahora Pablo está en la sinagoga. Está hablándole a aquellos que le recibieron favorablemente, como les decía en Hechos 18, 19 y 21, que le dijeron a él que se quedara. Dice la Escritura que habló con denuedo. Y esta palabra, hablar con denuedo, es que hablaba abiertamente, hablaba valerosamente. Dice, por espacio de 3 meses, a los judíos, a los prosélitos y temerosos de Dios que tenían ese conocimiento de la Torá. Recordamos bien que los temerosos de Dios son aquellos griegos que en un momento determinado abrazaron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Seguían las costumbres probablemente dietéticas y estudiaban la Torá, pero no se habían circuncidado. Estaban también los prosélitos. Los prosélitos son estos mismos griegos, con la diferencia que sí se habían circuncidado. Y muchas personas estaban allí. Él les enseñó por 3 meses. Podríamos decir que el tiempo más largo que Pablo ha enseñado en una sinagoga. Un periodo supremamente que no tuvo nunca anteriormente en una sinagoga judía. Ese tiempo ha sido exitoso. Ha sido de acogida. Dice que discutía y persuadía acerca del reino de Dios. Recordamos que esta palabra discutir no es un debate, esta palabra es conversar, razonar, enseñar. Y este persuadir era que trataba de convencer, de ganarse a estas personas, predicándoles acerca del reino de Dios. Y este reino de Dios es el reino prometido en el Antiguo Testamento. Ese reino directo de Dios con el Mesías. Y este reino ya Dios lo ha inaugurado con la persona y la obra de Jesucristo. El Mesías que Dios había prometido en el Antiguo Testamento ya ha venido. Ese Mesías prometido ya vino. Ese Mesías cumplió la obra de Dios que le había encomendado, Dios Padre, yendo a la cruz, dando su vida en rescate por aquellos que pondrían su fe en él, resucitando, ascendiendo al cielo, y con la promesa de que regresará por segunda vez. Pablo les ha enseñado a estas personas eso. y les ha dicho que ese Mesías, ese Hijo de Dios, ese ungido de Dios ya vino y es Jesús, y es en Él en quien tienen que poner su confianza, es en Él en quien tienen que creer, es a Él a quien tienen que buscar. Y muchas personas estaban viniendo a la fe, de estas que estaban allá en Éfeso, precisamente en esta misma sinagoga. Pero todo lo bueno que había sucedido llega a su fin. No todo dura por siempre. Esta hermosa sinagoga que lo había acogido tan amablemente, ahora da un cambio, porque se levantaron personas que comenzaron a rechazar lo que Pablo decía y se volvieron cada vez más violentos. El versículo 9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Vemos cómo esta maldad de estas personas va progresivamente avanzando. Dice que se endurecieron. Esta palabra es que se secan, que se llenan de terquedad, que se cierran a entender. Cierran su mente a lo que se les está enseñando. Ponen una barrera de protección a no querer escuchar lo que se les está diciendo. Estas personas llegaron a un momento, a un punto en que se cerraron. No sabemos quién eran, probablemente algunos que estaban viendo acerca de cómo multitudes estaban convirtiendo, y llenos de celos, llenos de molestia por esto, se cerraron. Cerraron su corazón a lo que estaban escuchando. Es una de las realidades que el mismo Jesús nos dice en una ocasión en Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. La maldad interna, la naturaleza pecaminosa, ese ser malvado que existe en todo ser humano, naturalmente se cierra a la verdad de Dios. Es lo que vemos aquí que nos dice el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar nos dice que no creyendo. Y esta palabra no solamente es no creer, esta palabra es rehusar a creer, no desear creer, ser rebelde, desobediente. Y vinieron a un punto en que al endurecer su corazón se hicieron desobedientes y rehusaron creer en el Señor Jesús. Y esto es algo grave, porque cuando leemos en Juan 3:36 nos damos cuenta lo grave que es rehusar a Jesús. En tercer lugar dice maldiciendo, y esta palabra es hablar mal. No sabemos en qué términos, no sabemos si con palabras ásperas, pero maldecían el camino. Cuando hablamos del camino, esta palabra es la que se utiliza para distinguir a los cristianos en aquel tiempo. Recordamos que Jesús en Juan 14:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, el único camino. Y de allí es que sacan palabra para describir a aquellos que son seguidores de Jesús. Y Pablo experimentó un tipo de recepción, un tiempo de calor, un tiempo de éxito, un tiempo de bienvenida, pero estas personas que estaban en esta sinagoga se endurecieron. Sus almas se llenaron de obstinación y empezaron a maldecir el camino. O sea que estas personas empezaron a maldecir a Jesús. Empezaron a hablar mal de Jesús. Empezaron a hablar cosas que ofendían a Jesús. Y la incredulidad tiene una progresión fatal. Cuando una persona comienza a endurecerse contra la palabra del Señor, esto inicia una senda que conduce a la destrucción. Cuando una persona se endurece contra las cosas de Dios, esto va progresando hasta que lo conduce a una destrucción. Es una realidad. Esta gente llega a un punto de un completo endurecimiento y rechazo. Y por esta razón el apóstol Pablo decide salir de allí. Ya no había nada más que hacer. Ya su labor la había llevado a cabo por 3 meses. Él decide salir y seguir adelante. El apóstol Pablo no se fue para alguna región que pudiera irse alrededor de Éfeso. Él se queda allí. Él, en un momento determinado en esta sinagoga, decide hacer lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte acerca de no dar lo santo a los perros, ni tirar las perlas delante de los cerdos. Pablo llega a un momento determinado en que dice no más y se va de allí. Pablo lo hace, él solamente tiene esa capacidad para discernir. Muchas veces nosotros estamos en esa misma situación, pero no sabemos cuándo es el momento. Los tiempos de éxito en la obra del Señor pueden ser interrumpidos de un momento a otro y sin previo aviso. Esos momentos de éxito son interrumpidos por tiempo de dificultad, periodo de oposición. No siempre va a ser fácil. No siempre va a ser trabajando con una bienvenida de alfombra roja. Van a haber momentos de oposición, van a haber momentos de conflicto, van a haber momentos de dificultad. Y eso es lo que se ve cuando se trabaja, cuando se labora, precisamente y tristemente, en los caminos del Señor, con gente que creemos es del Señor. Las cosas pueden ponerse difíciles. La pregunta es para la mayoría de las personas: ¿qué tú harás cuando esos momentos difíciles lleguen? ¿Qué harás? ¿Tirarás la toalla? ¿Cancelarás toda tu labor en lo que estás haciendo? ¿Renuncias, te retiras, por decir de una manera, de esa función que estás desempeñando y te dedicas a otras cosas? ¿O sigues adelante, perseverando en la obra del Señor? Cuando la oposición llegó a la sinagoga, Pablo se retiró de allí, pero no para otra región, sino que se quedó en Éfeso. Dice la palabra: se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Lo que hace Pablo es que antes de irse llama a los suyos, aquellos que habían creído. Los llama, los separa, los toma aparte y se va con ellos a un lugar de enseñanza, un lugar secular que no tenía nada que ver con un ambiente religioso. Una escuela, podríamos llamar una escuela de enseñanza secular, de un hombre llamado Tirano. En medio de la oposición que encontró en la sinagoga, Pablo ve una oportunidad que se le abrió en esta escuela para poder continuar llevando las enseñanzas a estos discípulos que se habían formado en aquella sinagoga. En esta escuela él continuaría predicando el evangelio. De hecho, Pablo escribe desde Éfeso una carta a la iglesia de los Corintios, y él les dice en 1 Corintios 16:8: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Vemos esa entrega de Pablo por la enseñanza. Muchos son los adversarios, pero él dice: se me ha abierto una puerta grande y eficaz en esta escuela de este hombre Tirano. Y dice el versículo que Pablo enseñaba cada día. Hay unos eruditos que dicen que Pablo enseñaba desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Era unas horas de break. Por el calor, la gente trabajaba desde muy temprano hasta las 11 de la mañana. Pablo ve que este sitio está, y volvían a trabajar después, en las tardes, dicen literatura extrabíblica. Entonces Pablo ve como una oportunidad que ese lugar está desocupado durante ese tiempo, y lleva a estos discípulos a este lugar. Y Pablo enseñaba por 6 días, 5 horas diarias. Wow. Y teniendo en cuenta que Pablo estaba trabajando en su labor de hacer carpas, y Pablo, más sin embargo, dedicaba este tiempo, esas 5 horas, para enseñarle a estas personas. ¿Qué amor por estas personas? Y si nosotros sacamos una conclusión, que sacaran una hora de almuerzo, que fueran 4 horas por 6 días a la semana, por 2 años, Pablo estaría enseñando aproximadamente 2.800 horas a estas personas. ¡Wow! Y cuando Pablo encuentra esta oposición y dificultad, él obviamente no termina su obligación de ser fiel a la palabra de Dios, de ninguna manera. Pablo, lo que él hace es tomar a estos creyentes y los separa. Separa a los incrédulos y separa a aquellos que habían venido a la fe y continúa la sinagoga. Y una de las cosas que Jesús nos enseña en Mateo 25, 31 al 46, es que habrá un momento al final de los tiempos en que Jesús va a hacer una separación. Jesús va a hacer una separación entre los creyentes, las ovejas, y los incrédulos, las cabras. Pondrá a la derecha a las ovejas y pondrá a la izquierda a las cabras. Es una gran realidad que Jesús, cuando regrese ese día, Jesús dividirá a las personas como ese gran pastor que es. Y aquellos que se arrepienten de sus pecados y vienen a Jesús, irán a vida eterna. Serán esos que Jesús pondrá a la derecha de ustedes. Y los incrédulos, aquellos que rechazan a Jesús, como aquellos de la sinagoga, estas personas irán al castigo eterno. Jesús los va a separar por una eternidad, como Mateo 25, 46 dice. Estas personas irán al castigo eterno, y los justos, los que creen en Jesús, las ovejas, irán a vida eterna. Y lo más duro de esto, podríamos decir, es que Jesús les dirá a los creyentes: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Pero aquellos que rechazan a Jesús, como estos de la sinagoga, estos que se levantaron contra Pablo, él dirá: echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 30. O sea que es una gran realidad que al final de los tiempos va a haber una separación. Y cuando tú crees lo que Jesús hizo en la cruz, cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú confías que Jesús ha muerto por tus pecados y que Dios le resucitó de los muertos, haciendo o aceptando esa ofrenda, ese sacrificio que Dios ha hecho, levantándolo de los muertos, como parte de ello, tú declaras delante de las personas quién es Él para ti. Tú declaras que Él es tu Señor. Tú te bautizas. Tú caminas una senda, ese camino estrecho que lo glorifica a Él. Tú haces todo lo posible para agradarle a Él. Tú pones tu fe en Jesús. Y si haces eso, tú serás sellado por el Espíritu Santo y estarás seguro en el día de la separación. Serás uno de sus hijos. Serás uno de sus hijos. Pero si tú rechazas a Jesús, serás como aquellos judíos que tendrán ese momento de separación e irás al castigo eterno. Ven a Jesús, abraza a Jesús. Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años enseñando en esta escuela de Tirano. 2 años. Wow, tiempo largo que Pablo designa para enseñarle a estas personas. Este total de 2 años no es el total de la estadía en Éfeso. Es el tiempo que dura enseñándole a estas personas, que Pablo estuvo en Éfeso 3 años, entre 2 años y medio a 3. El resultado de la enseñanza de Pablo a través de las escrituras del Antiguo Testamento, demostrando que Jesús era el Mesías por periodo de 2 años, fue lo que todas estas regiones hizo que escucharan la palabra de Dios. La enseñanza de Pablo por 2 años hizo que todas las regiones escucharan la palabra de Dios. Uf, increíble. Fue un tremendo avance del evangelio. Oyeron la palabra de Jesús para la gloria de Dios. Desde luego que todas estas personas no estuvieron en la escuela de Tirano porque no hubieran cabido. Pero lo que sí podemos suponer es que las personas que estuvieron allí empezaron a propagar la palabra a todas estas vecindades, a todas estas regiones, y de esa forma fue que la palabra se expandió. De hecho, probablemente la iglesia de Colosas fue fundada en aquel tiempo por Epáfras. Pablo nunca estuvo en Colosas, pero una iglesia se formó allí de la gente de esa región que fue a Éfeso y escuchó a Pablo predicar, y regresaron a esas regiones. Las 7 iglesias que vemos alrededor de Éfeso, que son esas 7 iglesias que el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, le escribe a estas personas en Apocalipsis 2 y 3. Estas iglesias que están alrededor probablemente fueron formadas en aquel tiempo. Pero entonces lo que podemos ver es la magnitud del avance del evangelio. Como esa palabra que empezó en Jerusalén, fue a Judea, después a Samaria, después a lo último de la tierra, está llegando. Y ha llegado no solamente a la región de Éfeso en Asia Menor, sino que se ha esparcido a ese alrededor. Y cuando hablamos de Asia Menor, estamos hablando de la actual Turquía. Entonces, pudiéramos decir que Éfeso se convirtió en el epicentro del evangelio, afectando toda Asia Menor. El versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Y aquí vemos algo especial. Lucas quiere mostrarnos exactamente quién era que hacía los milagros. Él dice: Dios hacía los milagros. Lucas no quiere mostrar a Pablo como un milagrero o un mago. Es Dios que hace los milagros por manos de hombres, como él lo desea. Dios hace milagros por manos de hombres cuando él lo desea. Si recordamos, Pablo no, o Dios, por así decirlo mejor, no curó a Timoteo de sus problemas estomacales y demás enfermedades que tuvo por medio de Pablo. Él no lo hizo. De hecho, Dios no curó a Pablo por medio de él mismo de aquel aguijón que él tenía. O sea que Dios hace milagros por medio de hombres cuando él quiere, solamente cuando él quiere. Esa es la manera que Dios trabaja. Pero no hay una persona que por sí misma haga milagros, como aquellos hombres de algunas denominaciones o iglesias que dice: viene el fulano de tal, que es el que Dios le ha dado el don de milagros o sanidades. No, Dios es el que hace milagros cuando él quiere, donde él quiere y con quien él quiera, solamente él. Lucas señala que Dios hacía milagros extraordinarios, versículo 12, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo era un hombre que trabajaba por las mañanas, probablemente desde bien temprano, y se desocupaba antes de las 11 para ir allá. Recordamos que Pablo era alguien que trabajaba con carpas, con cuero. En ese tiempo y en ese calor se usaba, vamos a decir, una banda o un pañuelo que se ponía en la frente para absorber el sudor. También se utilizaba un tipo de delantal que se ajustaba en la cintura. Era un delantal que era para estarse limpiando las manos de la grasa y cualquier suciedad. Pablo, al final de su labor, probablemente se quitaba ese delantal y se quitaba esa banda y la ponía a un lado. Y Dios utilizó esos elementos para sanar enfermedades y para expulsar demonios. Es increíble. En ningún momento podríamos pensar que Pablo estaba cortando esa banda, la estaba cortando en pedacitos, y había puesto un puesto de venta afuera de la iglesia vendiéndolos por $50. Como hace los de Pare de Sufrir, que venden hasta pedacitos de la cruz, según ellos. En ningún momento Pablo hace nada de esto. Nada. Y lamentablemente a través de los años algunos inescrupulosos han tomado esta idea. Y es lo que vemos en la actualidad. Ministerio de Sanidad y personas trayendo, especialmente aquellos que están en esas emisoras o televisión cristiana, que fueran, si fuera ese momento, dijeran, bueno, póngase este pañuelo en la cabeza, póngase este delantal para que sea sano y mande su ofrenda. Eso es lo que vemos hoy en día. Pero lo que hace el milagro es el poder de Dios, no que la ropa sucia de Pablo tuviera algún poder. Ninguno. Eso estaba era solamente para lavarse. Pudiéramos imaginarnos hasta mal oliente. Pero Dios lo utilizó. Él quiso hacerlo de esa manera. Una forma inexplicable. Y este milagro extraordinario de Dios, que es lo que señala Lucas, que era un milagro extraordinario, por medio de Pablo atrajo la atención de 7 judíos exorcistas, que eran hermanos, que eran hijos de un tal Esteba, un supuesto jefe de los sacerdotes. Y estas personas eran unos exorcistas ambulantes. Y de los versículos 13 al 16 vemos lo que sucede con ellos. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Estas personas eran esos que tenían sus tácticas, tenían sus estrategias, tenían sus ritos, pudiéramos decirlo. No podemos asumir que estos eran verdaderamente exorcistas. Éfeso era el centro de la oración a la diosa Diana y su espectacular templo. Pero debido a esta adoración pagana, también era el centro del ocultismo, era el centro de la magia, era el centro de la posesión de demonios. Y estos judíos exorcistas vieron el efecto que había tenido esta situación con Pablo, que en el nombre de Jesús hacía milagros, que ellos querían tener ese poder. Ellos tenían un negocio que se basaba a base de trucos. Tenían sus fórmulas mágicas y sus encantaciones, aunque esto no implica que fueron exorcistas de verdad. No lo podemos asegurar. Ellos pensaron que ese nombre de Jesús funciona. Tratemos, vamos a hacerlo como nosotros. Y pues la popularidad que tenemos con este nuevo poder, vamos a ser mucho más famosos. Ellos no tenían ninguna relación personal con Jesús. No sabían en realidad quién era Jesús. Nada. Estos hombres intentaban tener un ministerio de Jesús y no tenían ninguna conexión con él. Nada, nada. Ellos querían tener el mismo tipo de éxito de Pablo que estaba teniendo. Pero entonces aquí vamos a ver qué es lo que estas personas en realidad eran. Personas que estaban asumiendo conocer a alguien para hacer algo en su nombre sin siquiera saber quién era él. Y esto es algo interesante, porque esto me llamaba a meditar en precisamente si cada uno de los que en realidad está haciendo algo para el Señor o queriendo hacer algo en el nombre del Señor sabe en realidad quién es Él. Y vemos entonces que Jesús no puede ser manipulado. El versículo 13 dice: intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Ellos pensaron que podían utilizar a Jesús que predicaba a Pablo para llevar a cabo ellos una obra sin siquiera conocer a Jesús, sin siquiera estar conectados con Jesús. Ellos querían combatir las obras de las tinieblas sin siquiera estar unidos a Jesús. Y esto es importante, porque yo no estoy conectado a Jesús pero afirmo una conexión con Pablo, quien está conectado a Jesús. Eso es lo que ellos decían. Yo no estoy conectado a Jesús, pero afirmo alguna conexión con Pablo que sí está conectado con Jesús. Es como nosotros decimos a veces, como tener una palanca, alguien que nos sirve de intermediario. Y eso era lo que estas personas estaban buscando. Utilizar a Jesús, a Pablo, que conocía a Jesús, para hacer algo en su nombre. Y hay personas que cometen el mismo error. Muchos se asocian a la iglesia, a la comunión con los hermanos, los líderes. Pero el peligro es poner la asociación con la iglesia y la amistad con los líderes y con los mismos hermanos, que poner su confianza en Jesús. Sí, eso es un error que podemos cometer todos, en lugar de poner la confianza directamente en Cristo. No queremos ser como estos exorcistas judíos que no tenían una comunión con Cristo al que pretendían servir. No queremos ser como ellos. Y es el momento de poner tu confianza en Jesús y estar cerca de Él. Lucas nos dice que estos 7 exorcistas que hicieron esto eran hermanos, versículo 14. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Y el hacer esto, de este tipo de magia, con trucos, con encantaciones, era algo que no era inusual entre los judíos. De hecho, recordamos cuando algunos líderes religiosos acusaban a Jesús que él había expulsado demonios por Belcebú. Y Jesús les dijo, Lucas 11:19, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echen? O sea que era una práctica que ellos, estos judíos, llevaban a cabo, algo que hacían frecuentemente. Y esto hace referencia a que había un interés desproporcionado en esto. Y es lo que vemos en Éfeso en ese momento. Estas personas, no sabemos si fueron de Jerusalén para allá, pero ellos están allá. Y el versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. A Jesús lo conocían los demonios. Al Hijo de Dios, al Santo. Cada que había un demonio, los demonios reconocían quién era él. De hecho, en Marcos 3:11 dice, y los espíritus inmundos al verle, o sea, a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios reconocen quién es Jesús. Sí, y sé quién es Pablo, dice este demonio que estaba poseído en esta persona. Los demonios reconocen que Pablo es un siervo de Dios, por quien Dios hace milagros. Pero entonces aquí le dice a estos 7 hermanos, pero vosotros, ¿quiénes sois? Estos 7 hermanos que estaban pretendiendo hacer la obra de Dios, invocando el nombre de Jesús sin siquiera conocer a Jesús. ¿Quiénes sois vosotros? Los demonios no tenían idea quién eran estos hombres. Y un siervo verdaderamente de Dios, es reconocido por los demonios. Sí. Aquí hay una buena pregunta. Dice, pero vosotros, ¿quién sois? Who are you? ¿Quiénes sois vosotros? Y hay quienes pudieran conocer a muchas personas de los que estamos aquí. Hay quienes pudieran ser conocidos por muchas personas. Sí, hay personas que son conocidos por muchos, pero no conocen a Dios ni son conocidos por Dios. Incluso no son conocidos por los demonios como conocedores de Dios. Y eso lo vemos. ¿Qué tal sería si alguien te dijera a ti: yo conozco a tal persona, una persona que es piadosa, una persona que hace evidente su cristianismo, pero quién eres tú? ¿Qué tal si también alguien dijera: yo conozco a esta mujer, que es una mujer de Dios, que perdona, que no tiene en cuenta aquellas ofensas, que es una cristiana? ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuando no vemos el fruto del Espíritu, no nos detenemos a pensar si tal vez yo no soy cristiano, si tal vez yo no soy un seguidor de Cristo. Y aquí vuelvo y repito, hay una buena pregunta. ¿Están los demonios atemorizados por tu caminar cristiano? Porque un demonio se atemoriza de ti por ser un buen cristiano, porque eres un peligro para él, porque eres una persona que proclama la verdad del evangelio, eres una persona que proclama a Cristo, eres una persona que vive manifestando quién es Cristo, que da testimonio de Cristo. Eres un peligro para un demonio. Y si eres una persona verdaderamente con esa talla de cristiano, los demonios van a conocer tu nombre, lo conocerán. Nosotros no tratamos de expulsar algunos demonios, pero en nuestra cultura y en la cultura de las iglesias tenemos algunos aspectos relacionados con esta historia que estamos viendo aquí. ¿Sí? ¿Cuántas veces vemos que en nuestra cultura el nombre de Jesús es sonado por algunos políticos? Incluso vemos que se menciona el nombre de Jesús solamente para recoger votos. Eso es algo real y actual. ¿Cuántas veces escuchamos personas nombrar a Jesús sin tener fe en la persona de Jesús? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos personas que están hablando mal, que están maldiciendo, que están insultando el nombre de Jesús, el nombre de Dios? Y muchas veces usted les habla: Dios te bendiga. Eso se vuelve como un cliché, como un saludo, y las personas no tienen en cuenta qué es lo que eso verdaderamente significa. Lo escuchamos comúnmente. ¿Cuántas veces queremos el favor de Jesús sin conocer la persona de Jesús? Es una realidad, y lo vemos a través del tiempo en las iglesias. Personas tienen alguna situación difícil, personas están pasando por un momento duro, vienen a la iglesia, se reciben, están por un tiempo, se aman, se ora con ellos, el Señor trabaja en ellos, en su gracia, en su favor, porque Él quiere, trae alivio a su situación. De un momento a otro estas personas se desaparecen, no volvemos a saber de ellos, no conocieron a Jesús totalmente. Vinieron por los favores de Jesús, pero no vinieron por Jesús mismo. Muchas personas escuchan que irán al cielo cuando mueran, pero para muchas personas, Jesús se convierte en una fórmula para evitar el infierno. Sí, Jesús es una fórmula para evitar el infierno. En lugar de ser Jesús, la persona que deben adorar, la persona en la cual se debe deleitar, la persona que deben amar, a quien se deben rendir y con quien deben andar. ¿Buscas a Jesús por tu beneficio o por quien Él es? Porque cuando haces algo para el Señor en cualquier área, Y pues yo lo pongo desde el punto de vista de aquí que estoy. Si alguien viene aquí a exponer la palabra, ¿con qué propósito está haciéndolo? ¿Disfruta exponer la palabra porque ama a Jesús o porque le gusta la popularidad? ¿Porque le gusta el reconocimiento? ¿Porque le gusta el aplauso? ¿Cuál es la realidad de hacer las cosas para Jesús? ¿Por su gloria? ¿Por su amor a Él? ¿O por beneficio propio? ¿Buscas usar a Jesús por tu beneficio o porque verdaderamente quieres someterte a Él? Hermanos, confiar en una oración del pecador para nuestra salvación es como los hijos de Seba, que simplemente usaron el nombre de Jesús y para ellos nada ha cambiado. ¿Sí? ¿No? Pero también, y esto tenemos que hacer un balance, porque también hay personas, o Dios utilizó ese medio de repetir una oración para atraer gente a Él. Pero la manera de evaluar si verdaderamente eso que hicieron inicialmente trae ahora una adoración a Jesús, te deleitas en Jesús, amas a Jesús, te has rendido a Él y andas con Jesús, definitivamente puedes estar tranquilo, porque Dios usa medios para traernos a Él. Pero si tu conexión con Jesús no tiene el deseo de seguirlo, de amarlo, de obedecerlo, aquella oración que hiciste fue simplemente una fórmula y no verdaderamente estabas unido a la persona de Cristo. Así es. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eres una persona que en realidad está andando, manifestando a Cristo por medio de su vida, por medio de su testimonio, por medio de todo aquello que hace manifiesto una persona piadosa. ¿Eres esa persona que los demonios reconocen tu nombre? ¿Vosotros quiénes sois? Y la razón por la que los demonios conocen tu nombre, si verdaderamente eres una persona creyente, es porque ellos saben que eres una amenaza para ellos. Vuelvo y repito. Ellos conocen tu nombre porque ellos ven el impacto que causas por tu fe y tu firmeza en Cristo. Sí. Tú como verdadero creyente que caminas en unión con Cristo serás conocido por los demonios y los demonios huirán de ti. Asegúrate que el diablo sepa tu nombre y que debe tener cuidado contigo. Haz la diferencia, haz la diferencia. Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El poder de este demonio salió y dominó a estos siete. Los controló. Tanto así que no pudieron estos siete con este demonio que estaba en esta persona. Y dice que los desnudó y los hirió. Y si tú vas a tratar con el diablo y no tienes una relación con Jesús, estás vencido. Confrontar la maldad espiritual en nombre de Jesús, si tener una relación con Él, eres carne fresca para Él. Así es. Produce risa imaginar la escena de estos hombres corriendo por las calles heridos y desnudos. Siete hombres, hermanos. Pareciera gracioso. Y cualquiera que lea este texto le produce hasta gracia, risa. Pero en realidad es que nosotros mismos no tenemos poder en el mundo espiritual. Solo Dios lo tiene, nadie lo tiene, es solo Dios. Ellos trataron de usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica y no funcionó, no tenían conexión con Jesús. Y esto, desde luego, esto tuvo repercusión y se dio a conocer en todo esta región de Éfeso. Dice el 17, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Era magnificado el nombre del Señor Jesús, porque precisamente la gente se dio cuenta que había un verdadero poder en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús. En Jesús hay poder. Había un gran poder en el mensaje del Evangelio que Pablo presentaba, no en rituales vacíos, no en fórmulas que tenían estas personas, no en rituales paganos o judíos. Ninguno de ellos tenía algún poder contra cualquier oposición espiritual, ninguno. ¿Y qué pasó? Esto les hizo sentir temor. Temor ante la majestad de Jesús, temor ante la grandeza de Jesús, temor ante quién es Él. Y si nosotros nos damos cuenta a través del libro de los Hechos, todas estas manifestaciones del poder de Jesús producía temor en las personas. Cuando fue sanado el cojo de nacimiento, en Hechos 3:10 dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido a este cojo de nacimiento. La presencia y la santidad y el poder de Jesús produce temor. Sí, produce temor. Cuando Ananías y Zafira fueron muertos por mentirle a Dios, en Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La santidad de Dios, la santidad de Jesús produce temor. Estamos enfrentando a un Dios santo que está en contra, que odia el pecado. Un Dios que es puro para ver el pecado, para que sus ojos vean el pecado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta como creyentes. Estamos lidiando con un Dios santo. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y Jesús estaba haciendo visible su poder y la gente lo reconocía. Se publicó el nombre de Jesús, eso trascendió fronteras. Se supo quién era el Hijo de Dios, quién era el Mesías, qué era el Evangelio. Se supo, toda la gente lo reconocía. Pero aquí viene algo importante en el versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos de los que habían creído, póngale atención aquí. Aparentemente estos eran creyentes de Éfeso. Aún después de confesar a Cristo, vivían haciendo lo que ellos siempre habían estado practicando. Estaban yendo a la iglesia, profesando una fe, pero estaban siguiendo haciendo lo mismo. Cuando estas personas vieron el poder de Jesús, la santidad de Jesús, la capacidad de Jesús, dice, aquellos que habían creído viniendo, confesando y dando cuenta de sus hechos. Tal vez estas personas estaban involucradas en eso de la Ouija. Tal vez estaban involucradas en eso de la lectura de cartas. Aquello de la magia. Aquello de la brujería. ¿Qué sabemos? Aún mientras estaban yendo a la iglesia. Pero al escuchar esto, estas personas se arrepintieron. Podemos pensar que estas personas estaban pensando en seguir viviendo con estas cosas. Pues ya creímos algo, tenemos una idea intelectual de quién es Jesús. Conozco la Biblia, conozco los hechos del Evangelio. Yo creo que con eso estoy salvo. Voy a vivir como quiera. Voy a seguir mi camino haciendo lo que hacía antes. Total, ya tengo el conocimiento que Jesús hizo para salvarnos. Y total, si yo creo, estoy salvo. Estas personas pensaron de esa manera. Pensaron de esa manera. Pero vamos, para darle el beneficio de la duda, que estas personas estaban con algún grado de temor a los espíritus. Vamos a darle el beneficio de la duda. Y tal vez guardaban ciertas cosas. Vamos a suponer. Pablo les escribe a estas personas con relación a este sentido de la guerra espiritual para recordar a los creyentes en Éfeso que hay victoria sobre los espíritus malvados en Cristo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Estar firmes, vestíos de toda esta armadura que representa prácticamente a Jesús. Y el diablo no va a acecharnos. Estad firmes. No hay que amarrarlos, no hay que tirarlos, simplemente estar firmes. Estas personas, al ver el poder de Cristo en este acontecimiento con los hijos de Seba y Jesús magnificado, vino temor sobre ellos. Y ellos se dan cuenta que no hay nada que temer, y de hecho tener estas cosas, esto que ellos estaban guardando, esta manera antigua de vivir, estas actitudes que trajeron del pasado, ellos reconocieron que eran pecaminosos. Al ver el poder de Jesús, reconocieron que era pecaminoso y se arrepintieron. Se arrepintieron verdaderamente. Ellos rompieron todas las conexiones que tenían con su vida pasada. Sí, y esa es la marca de una verdadera obra de Dios, que cuando verdaderamente una persona se ha arrepentido, cuando verdaderamente una persona quiere andar correctamente delante de Dios, se desconecta, anula, bota, destruye todo aquello que tiene de su vida pasada. No estamos hablando solo de artículos, estamos hablando de actitudes, de acciones, de vicios, de todo aquello que pueda traer de su vida pasada. Estas personas confesaron sus pecados, se alejaron de aquello pecaminoso y lo demuestran con hechos, como lo vemos en el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. El punto es que ellos renunciaron totalmente a todas las conexiones que tenían con su vida pasada, sin importar su costo, sin importar su costo. ¿Cuántas cosas pudiera alguno de los que estamos aquí todavía cargar de su vida pasada, pero no se atreve a dejarlo porque eso me ha costado mucho, yo he hecho mucho para esto, yo he invertido mucho en esto, esto es algo que tiene mucho valor para mí, y siguen cargándolo? Pero estas personas, eliminando todo aquello que los ataba a la vida pecaminosa pasada, lo destruyeron, quemaron esos libros, esos amuletos, esos ídolos, cualquier de estas cosas que tenían que ver con su pasado, sin importarles el costo. Estos libros, papiros o rollos de magia o brujería, encantamiento que poseían en ese momento, eran muy preciados para ellos, pero aparte de eso eran muy valiosos. El valor que se da aquí de 50,000 piezas de plata es un valor estimado, incluso de acuerdo a los comentarios, en millones de dólares, lo que esta gente destruyó, sin importarles el costo, solamente por cortar toda conexión que tenían con su vida pasada. Así de comprometidos estaban en hacer las cosas con Dios bien, que estuvieron dispuestos, decididos a deshacerse de todo aquello que era valioso, que ellos poseían y que ofendía a Dios. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Esto nos enseña sobre la importancia de renunciar a aquellas cosas pecaminosas que nos atan con la pasada manera de vivir. ¿A qué has renunciado para encaminarte a una vida más santa y para la gloria de Dios? El seguir a Cristo nos conduce a renunciar a aquellas cosas que ofenden su nombre. Esto no es un acto legalista. Esto no es un acto legalista. Esto no es un acto que lleva a ganar méritos. No. Esto es un acto que es producido por la obra del Espíritu Santo en el verdadero creyente. Así que finalmente, el versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto quiere decir que prevalecía, que dominaba, que sobresalía, que se imponía la palabra del Señor. Por los hechos, por el testimonio, por el poder de Jesús, no solamente en los milagros, sino por el testimonio de estas personas ante el ver la santidad, la pureza de Jesús en su conversión, en su arrepentimiento real, genuino, que lo hicieron evidente a través de destruir todas aquellas cosas que los ataban a su vida pasada. O sea que cuando vemos esto, el mensaje de que Jesús era el Mesías, el mensaje de que Jesús transforma vidas, el mensaje de que Jesús perdona pecados, el mensaje de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo y que pronto regresará por los suyos, causó este impacto en toda esta población, en todas estas regiones, porque estamos hablando de no solamente esa zona específica en Éfeso, sino todos los alrededores. El mensaje de salvación, el mensaje de que Jesús libra del infierno, el mensaje de una vida eterna en Jesús, es un mensaje que debe transformar vidas. Y como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13, Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En Él estamos seguros, en Él estamos firmes, en Él estamos confiados. Así que, si hay algo que debiéramos llevarnos de esto, que este pasaje, es que podamos analizarnos a nosotros mismos y respondernos a nosotros mismos quiénes somos en Cristo. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, aquí estamos delante de ti, Señor, y nuestros pecados no están ocultos delante de tus ojos. Tú los conoces muy bien, Señor. Estamos aquí, oh Dios, y como preguntaban estos demonios, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? Tú que nos conoces, tú que conoces hasta el más íntimo de nuestros pensamientos, tú, Señor, tienes la respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes somos en la actualidad? Porque quienes fuimos en el pasado no cuenta, porque fuimos hechos criaturas nuevas por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pero ahora, Señor, que estamos y que hemos confesado a Jesús, sería algo que, como estos hombres en Éfeso, al ver la santidad de Jesús, al sentir el temor realmente de la santidad de Jesús, se arrepintieron. Que pueda haber un arrepentimiento en medio nuestro, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya, Señor. Que tu Espíritu Santo avive. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga un arrepentimiento genuino, una entrega a ti un acercamiento a la cruz, que pueda haber una acción que haga evidente ese cambio, que se pueda vivir alejado de toda aquella conexión pasada, encaminados únicamente a glorificarte a ti, Señor. Aquí estamos, Señor. No sabemos cuándo será el regreso de tu Hijo. Y cuando Jesús regrese, hallará paz, hallará fe en nosotros, hallará pureza, hallará santidad en medio nuestro. Oh Señor, perdónanos, guárdanos, límpianos, Señor. Que cada día en adelante podamos vivir una vida que verdaderamente haga manifiesto quién es Cristo en nosotros y quiénes somos nosotros para el mundo, y aún más quiénes somos para los demonios, que por medio de nuestra vida piadosa en santidad podamos asustar a estos demonios y que huyan de nosotros. A ti sea el honor y la gloria por siempre, Señor. Que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, que tengas de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. A ti sea el honor por siempre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús.